Congo Podcast.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm que en su cuarta temporada hacemos junto a Santi Siri. En esta ocasión vas a escuchar una charla junto a Marcos Soster, un argentino de 34 años que vive en Monte Grande, que es DJ y estudia enfermería y fue preseleccionado en un concurso en donde participaron 500.000 personas para realizar una travesía de 6 días a la Luna en 2023. Hablamos con Marco, hicimos muchas preguntas, indagamos en los orígenes de su interés por el espacio y también nos detuvimos en la figura de Yusaku Maezawa, el multimillonario japonés que banca toda esta travesía de 2023 y quien contrató los servicios de SpaceX, la compañía de nuestro amigo Musk, para ser parte del primer vuelo turístico a la Luna.
Some people think I'm an alien. Not true. Not true.
Me despierto, miro Twitter, verborragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón de níquel viaja en Falcon a mis sentimientos. Pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Blue House. Tampoco es Blue House. Pero viene Siri. Ahí viene Siri. Haceme un meme, por favor. Hacete un meme, por favor. Me gusta cuando escribes porque activas las promesas de Elon. 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 Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon.
Hola Santi, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, aquí en Madrid, disfrutando de un día de lluvia.
Un día de lluvia y otro día histórico. Estamos grabando esto un 13 de abril, Bitcoin a $63,000.
Decís histórico y automáticamente mi reflejo es mirar a los charts que tengo en mi segundo monitor. Sí, qué sé yo, es un año muy generoso con los nerds, me parece.
Sí, sí, sí. Se vienen, me parece, años muy generosos. Y venimos ya de años generosos, me parece. ¿Sabes qué? Acá en la Argentina, hace unos días atrás, una de las noticias de clickbait fue que un argentino de Monte Grande fue elegido por un concurso organizado por un multimillonario japonés, de eso vamos a hablar después, para viajar a la Luna, ¿sí? Para conocer la Luna de lejos, ni más ni menos que en la nave de Elon Musk.
Le doy clic seguro, si veo ese titular. Suspendo todo. Me meto en la noticia, empiezo a buscar en YouTube videos. ¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando de Marco Soster. Él es de Monte Grande, de la provincia de Buenos Aires, y está acá en Las Promesas. Hola, Marco.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Bienvenido, Marco. Marco el lunático, podríamos decir.
Claro.
Está bueno entender qué te pasa a vos con haber sido la noticia de hace unos días atrás de el argentino de Monte Grande a la Luna, que quería ser astronauta de chicos, todas las cosas, los lugares tal vez comunes, Marco, que empiezan a salir, pero me da la sensación de que tenés muchos sueños ahí.
Y sí, Juli, sí, como bien vos decís, sí, increíble, la verdad, no se puede creer. Cabe destacar que, el concurso continúa todavía, falta bastante, son 4 etapas más, pero bueno, ya quedé en una preselección de todos los inscriptos que había en un primer momento. Así que bueno, a fines de julio se van a dar a conocer los finalistas. pero seguimos en camino, así que como vos decís, sí, muy, muy ansioso y con muchas expectativas, obviamente.
¿Cuántos inscritos hay y cómo es que tuviste que presentar? ¿Tuviste que rendir un examen? ¿Sabés de física? Me parece dificilísimo.
No, porque en realidad esto es para turista espacial, no hace falta tener ningún tipo de conocimiento, simplemente era anotarse y bueno, pasar los filtros. Obviamente las preguntas son preguntas casi de rutina, las que te hacen, o sea, datos personales tuyos, pero no más que eso.
¿Pero cómo es que vos llegás a encontrar un concurso que se llama Dear Moon, entiendo, ¿no? Vayamos un poco a entender todo esto. Es de un millonario japonés que invierte en arte, en la música, que se llama Yusaku Maezawa. ¿Cómo llegas ahí? ¿Por qué?
En realidad, yo siempre de chico sigo todo lo que tiene que ver con la NASA y las páginas oficiales. Y bueno, lo cierto es que uno de los días mirando las noticias y todo lo que ellos van publicando, me entero de esta propuesta. Así que bueno, sin dudarlo, clic y me entré así de una y me inscribí. Para sorpresa mía, bueno, me respondieron que había pasado una segunda etapa.
Me intriga mucho, Santi, ¿cómo es que alguien quiere subirse a una nave de Elon Musk? En este caso, digo, ¿ya te gusta Elon? ¿Sos un seguidor de sus dichos y hazañas?
En realidad, más que nada de todo lo que tenga que ver con el espacio desde chico. Yo no lo recuerdo, era muy chico, pero mi mamá dice que siempre decía de chico que quería ser astronauta, así que imagínate que viene ya desde mucho antes todo esto. Y bueno, obviamente cuando me enteré que existía la posibilidad, no lo podía creer.
¿Cuánta gente hay compitiendo ahora en esta segunda etapa del proceso de selección?
No lo sé, esos son datos exclusivamente de ellos. Lo que sí sé es que en primera instancia fueron 500.000 personas inscriptas. Wow. De todas partes del mundo, Tengo entendido que en el ranking la mayoría de gente inscrita era de la India. En segundo lugar creo que venía de Estados Unidos, tercero México, por ahí estábamos. Pero no tengo datos, o sea, esos datos los tienen ellos y es bastante hermético.
Los próximos pasos para poder ser seleccionado, ¿no? Para ir pasando en las diferentes etapas, que creo que son cinco fases más.
Son cinco más, sí, y bueno, no te dicen obviamente los detalles, pero sí sabemos que, o sea, parte de una de esas etapas obviamente son exámenes médicos y tipo de entrenamiento también, que obviamente se van a dar allá en el caso de seguir quedando y seguir pasando etapas. Así que bueno, por ahora lo que se conoce es eso. Todo lo que está publicado en la página oficial, ¿no?
Ahora, creciste de chico admirando la hazaña, imagino, de las misiones Apolo. Llegamos a la Luna, asumo que no tenés ningún tipo de duda al respecto de ese hito. Viste que en internet
sí,
hay
claro,
mucha teoría conspirativa.
Sí, sí, sí.
Mucho
sí,
terraplanista, sí. Que también.
Terraplanistas también, sí. Y bueno, sí, en internet hay de todo. Lo cierto es eso, cada uno con su pensamiento y con sus creencias, que también son respetables, obviamente, pero bueno, sí, siempre.
¿Y pero vos por dónde navegas, Marco? O sea, ¿qué, por las noches, digo, ¿qué haces? ¿Estás en Reddit? ¿Jugás videojuegos en línea? Digo, ¿por qué estás en un suburbio o en el plano de internet para entender también cuáles son tus comunidades?
Ajá. No, muy poco. Yo videojuegos directamente nada, cero. Tengo una PlayStation viejita, una PlayStation 2. Está llenándose de tierra en un altillo.
La re podés usar igual, ¿eh? La
verdad, sí, no, pero no. Realmente a los videojuegos no les doy bola. Estoy en muchos grupos de astronomía, de ciencias y de física, que bueno, muchas veces a veces uno se va enterando muchas noticias por esos lugares, eso sí. Pero sí, esos son los lugares que, obviamente, de las redes sociales también, lógico. Eso es lo que suelo frecuentar.
Plutón, planeta enano. ¿O planeta constituido como fue hasta hace poco?
No, para mí es un planeta constituido. Para mí.
Bien.
Muy bien. Aceptamos a Plutón. Es bienvenido.
Yo lo acepto, sí, es bienvenido. Es bienvenido. Es parte de nuestro sistema solar.
Pero, qué loco que te cope tanto el espacio, la astronomía, y que estudies en enfermería, como que es como lo más llano y terrenal, que es como cuidar a personas y después irte a la luna o estar mirando para arriba, ¿no? Para el espacio. ¿Por qué estudias enfermería?
Porque también tiene que ver con la ciencia. Es la ciencia del cuidado.
Y hay que tener un enfermero seguro en la nave espacial.
Se necesitan siempre.
Y sí, yo creo, obviamente, parte de la tripulación obviamente debe entender de medicina y demás. Pero bueno, sí, creo que es algo muy, muy positivo. Y acá en casa tengo mi hermana que es enfermera. Y mi vieja que también es enfermera, así que viene un poco de familia también.
Sí, y se necesitan muchos enfermeros y enfermeras, te lo digo, también vengo de familia de médicos y se necesitan muchísimo, y más ahora en pandemia.
Ahora más que nunca, sí, ahora más que nunca. Lo cierto es que bueno, con los profes y todo hablamos todo el tiempo de lo que sucede en los hospitales y demás, y nos están comentando de que es, o sea, antes de la pandemia hacían falta. Hoy que está más reducido el personal porque muchos se contagian y demás, más todavía. Así que bueno, sí, obviamente, siempre apoyando todo lo que es la salud.
Y en Argentina comentaste que ahí existen comunidades en internet de gente interesada en la astronomía y en estos temas de explorar el espacio. ¿Qué comunidades piolas hay donde uno puede engancharse con estos temas? ¿Qué recomendás leer para que y si conocen gente que está también, ¿no? Ahí se hacen meetups o existe, ¿cómo es esa comunidad?
Todos grupos de Facebook son la mayoría. Los pueden buscar, uno se llama Física Cuántica, otro se llama Amantes de la Astronomía. Hay un montón de grupos, yo estoy en varios de esos y ahí compartimos información, van subiendo cosas, noticias, descubrimientos nuevos. Es sumamente interesante. Todo el tiempo hay un montón, llueven noticias de. Algunas, obviamente, son noticias fake, como suele haber en internet, pero bueno, lo bueno es que se comparte y está ahí para poder leerlo y después está en uno, viste, también discernir a ver qué es verdad, qué no, porque hay muchas cosas que no son ciertas, obviamente, como todo lo que hay en internet.
Uh-huh. El hexágono de Saturno, aprovecho y te pregunto, ¿cómo se produce? Porque es mi planeta favorito, tiene los anillos, pero que tenga un hexágono del tamaño de 25 tierras en el Polo Norte, ahí girando, y
es
me dieron una
hipótesis, ¿no?
Hace poco, del hexágono de Saturno, mirá. Te voy a decir algo que no lo sabe mucha gente, pero un día yo en Twitter puse una foto del hexágono de Saturno y diciendo qué está pasando acá, y uno de los programadores de Bitcoin, ni más ni menos, me tira una idea y me dice, qué raro, ese hexágono es lo suficientemente grande para, si hay un telescopio en algún otro sistema solar, podría usar eso como señal para poder calibrarse y visualizar perfectamente nuestro sistema solar, por lo cual podría ser un marcador para poder mirarnos desde más allá. Lo cual es extremadamente paranoico respecto a la situación del hexágono.
Pero ojo, pero a ver, hola. ¿Se escucha?
Sí.
Ahí está, sí, se me acordó un poco. Lo cierto es que el universo es tan grande y caben tantas posibilidades que nada es descabellado en el universo. Lo cierto es eso. Hay infinidades de posibilidades. Así que podría ser una teoría totalmente aceptable, sí, como no. Sí, bien, obviamente.
Estamos abiertos a la posibilidad de inteligencia.
Bien. Espera, entonces no es descabellado, Marco, no es descabellado lo que quiere hacer Elon también, que es armar una colonia en Marte, ¿te parece que es posible?
Sí, yo creo que es posible, sí, creo que es posible. A ver, quizás hoy no contamos con toda la tecnología para poder hacerlo, pero que, o sea, en un futuro no muy lejano que estoy hablando, en un futuro no muy lejano se va a lograr, sí, sin lugar a dudas. Y de hecho, volviendo un poco a lo que decías vos, Andy, sí, o sea, hay veces que uno piensa y dice, che, qué loco si hay otra civilización. Y no, lo loco no es pensar que haya otra civilización. Lo loco es pensar de que estamos solos. El universo es sumamente grande. Quizás las distancias son muy grandes y por ahí por eso todavía no pudimos tener contacto, o quizás no es una civilización avanzada. Quizás no están en un desarrollo muy avanzado en la cual puedan comunicarse. Pero sí, sin lugar a dudas, sí, obviamente. Es tan grande el universo que las posibilidades son muchísimas. Muchísimas.
Me gusta esta charla porque ya son creencias, ya es lo que leíste, la religión que tenés, las películas de ciencia ficción que viste. Me gusta igual. Me gustaría tener esta charla en un fogón, en la Patagonia, cuando, las 4 de la mañana, cuando no sabés, viste.
Pero mirando las estrellas.
Lo que pasa es que ahora, Marco.
En el Uritorco.
En el Uritorco.
Ni hablar, sí, ni hablar.
Yo no vi nada, ¿eh?
No viste nada.
Pero igual, lo que pasa ahora también es que están los satélites de Elon, entonces te podés confundir. Hay muchas chances de que pienses que hay un ovni, ¿no?
Sí, no, tal cual, sí. Hay veces que, de hecho, se ven pasar y hay aplicaciones que te dan la posición de los satélites para que vos puedas verlos cuando pasan por encima de donde estás vos. Y muchas veces sucede que hay veces que gente dice, no, vi un ovni, vi esto, y a veces no, o sea, sí, son satélites. Uh-huh. La realidad es esa. Hoy con el tema de la tecnología, que uno saca el celu y lo filma o le saca foto y qué sé yo, es como que todo se hace, o sea, hoy nos enteramos más y llega todo más rápido, pero la realidad es esa, sí, a ver, o sea, muchos de estos avistamientos corresponden a este tipo de cosas,
uh-huh. creo sí. yo. Si te Elon te llama y te dice, bueno, venite a Marte, pasaje de ida nada más. Pasaje de ida, hay que quedarse allá. No sabemos si volvemos o no. ¿Agarrás viaje o no agarrás viaje?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que agarro viaje, sí, sí.
Vivimos en la Argentina. Pero, nosotros, sí. Santi.
Pero, me parece un flash. ¿Te irías de joven? Yo pensaba irme a jubilarme. Por ahí me voy a los 80 años, ¿viste? Me jubilo y que me entierren ahí, pero.
No, sí, sí, sí. Sí, yo creo que iría, Santi, sí, sin lugar a duda. Sí, sí, como que no. Sí, me subo, me voy. Sin lugar a duda.
Yo leí el otro día que hay como algunas zonas de Marte que tienen, que son como grandes, bueno, cráteres, y que si vas para adentro hay algunos lugares medio cueva que podrían tolerar temperaturas de 20 grados y que más o menos en esas cuevas se podría vivir. ¿Está estudiado eso? O sea, ¿dónde caemos en Marte? Pues yo veo las fotos del Curiosity, del bueno, los robots que mandan y parece ahora, desolador, pero...
Ahora en estos días se va a hacer el primer vuelo del helicóptero.
Del
dron, exactamente. Que se pospuso, en realidad debería haber sido, creo que el domingo, se pospuso por un problema que tenía en el giro de los rotores. Así que parece que se pospone para más adelante. Pero bueno, lo cierto es que se conoce muy poco, Santi, todavía de Marte. La realidad es esa. Muchas de estas son teorías y hay muchas cosas que todavía no están probadas. Por eso se sigue investigando. Claro. Yo creo que parte de todos los rovers que se han enviado y todo eso es para estudiar todas estas posibilidades, que son un montón. O sea, hoy conocemos muy, muy, muy poco. Lo cierto es eso. Así es.
Además de Marte, ¿hay algún otro lugar en el sistema solar que valga la pena mandar humanos? Por ejemplo, la luna esta, Europa, o Enceladus.
Te estaba por nombrar Europa, sí, correcto.
¿Te puede ir ahí?
Europa. También estamos en lo mismo, o sea, conocemos muy poco. Está la teoría que podría ser una posibilidad, pero lo cierto es eso, que todavía no hay suficiente investigación como para saber si podría ser posible y sería factible quizás en un futuro,
claro,
enviar.
Muy poco en el fondo.
Exactamente. Hoy no conocemos absolutamente, no. Con el telescopio más grande que llegamos a inventar, no llegamos a visualizar ni siquiera un 2% del universo cercano nuestro. O sea, imagínate que lo que conocemos es poco y nada. Poco y nada, o sea, se necesita. Por eso esta nueva era de exploración espacial es fantástica, porque está abriendo un abanico de posibilidades increíbles.
Hay muchas cosas para hacer en el espacio, además, como que ahora también uno de los nuevos negocios es como la reparación de los satélites, leía hoy. Entonces ahí como hay un nuevo negocio de millones y millones de billones de dólares, que es lo que se viene. Vos, Marco, estás más cerca, obviamente, de la Luna que que de Marte. ¿Y qué tipo de preparación necesitarías? Imaginemos que te va súper bien. Hay 500.000 seleccionados, ¿no? De todo el mundo.
500.000 fue en una primera instancia. Sí. Se pasó un primer filtro. No sé cuántos pasaron a este primer filtro. Sí. Sé que los filtros son increíbles porque imagínate que esos 500.000 solamente tienen que quedar 7. Así que imagino que deben ser...
Y quedan 8.
Van reduciéndose. 8, perdón. Sí.
Queda, o sea, se reduce 8. Sí.
Exactamente.
Un superhombre, básicamente. Físico, hiperinteligente. No sé, me imagino. Bueno, un astronauta, ¿no? Es la encarnación del superhombre en su máxima expresión. Tener todos los talentos.
Sí, yo. A ver, la verdad desconozco en qué parámetros ellos se fijan y qué parámetros son los que definen si uno está apto o no para poder realizar el viaje. Uh-huh. Pero bueno, veremos.
Sí, lo que dice Maezawa es que buscan artistas, que él piensa que, me gusta su estilo, que todas las personas tienen como arte detrás, un artista. Entonces, más allá de lo importante que hayas hecho en la vida, creado, descubierto, es como lo que haces en tu vida cotidiana puede convertirte en un artista. Ese concepto está bien, por eso me gusta que te hayan elegido, porque sos DJ. ¿Seguís trabajando de DJ?
Okay. Sí, ahora bueno, estamos medios en una pausa con todo esto de la pandemia. Yo me dedicaba obviamente a pasar música en algunos boliches, hacía eventos también, alquilaba equipos y demás. Hoy estamos ahí en una pausa, pero sí, hace muchos años me dedico a la música.
Que alguien que ponga música en el bondi, ¿no? Mientras vas a la luna.
Me gusta.
sería genial. Sería un sueño. Si me dejan hacer un pequeño set, aunque sea de algunos minutos desde allá arriba, sería mágico.
¿Qué tienen tus sets? ¿Qué tienen tus sets? Recomendemos.
Y a mí me gusta toda la música. O sea, me gusta mucho el progressive me gusta mucho, el deep house también me gusta mucho. Pero bueno, nada, uno como DJ a veces se tiene que adaptar al lugar donde está. Me ha tocado por ahí de repente hace unos años hacer casamientos o cumpleaños de 15 y de uno termina pasando desde, qué sé yo, electrónica, termina pasando un cuarteto, una cumbia, no sé, de todo. O sea, no soy muy exquisito, me gusta toda la música, disfruto de escuchar cualquier tipo de música.
Se ve la idiosincrasia, igual Argentina, ¿viste? En las fiestas de con los DJs. Hay una música que siempre tiene que sonar, Santi.
Tirate una cumbia en la luna, tirate. Rodrigo, un cuarteto.
Un cuarteto, un claro. El bombón asesino, ¿viste? Un himno.
Sí, el de
un
TV.
Himno.
Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Vieron Odisea del Espacio 2001? Hablando del espacio, que es como la película emblemática.
Sí.
¿Vos la viste, Marco?
Sí, sí, hace muchísimo. Era bastante, bastante chico. Recuerdo que
volver a ver. Porque
sí, tendría que volver. Hace la que vi hace poquito y que me encanta, que es una película que me gusta muchísimo, es Interestelar.
Buenísima.
Sí, cada tanto la vuelvo a ver, me encanta. Buenísima, es excelente.
Uh-huh. Tiene la representación del agujero negro, que supuestamente ha sido un estudio minucioso de... Que bueno, después, un par de años después, salió esa fotografía generada de luz.
Sí, sí, es correcto. Sí.
¿No?
Sí, sí, así es. Sí, siento, creo que fue fines de 2018, 2019, que se logró ver por primera vez una fotografía de la representación de un agujero negro. Uh-huh. Increíble.
¿El tiempo y el espacio? ¿Estamos inmersos en una especie de sustancia, tiempo-espacio, o acontece... se genera con cada colisión de partícula en nuestra percepción y es algo que ocurre?
¿Qué tema es ese, pregunta. Santi? Sí, es una hermosa pregunta eso. La verdad que, hay muchas posibilidades. Uno, qué sé yo, de mi humilde opinión puedo llegar a decirte que sí, que estamos sumergidos en el entramado... espacio-tiempo.
Uh-huh. ¿Para vos, Santi?
Escalofriante. Yo le hago estas preguntas a Marco para quedar como que sé del tema, pero en realidad miro mucho video de YouTube. Y YouTube me refuerza también, siempre y me tira
obvio, sí, todos. Viste que ahora estamos en la era de la información y mucho uno lo encuentra por internet, obviamente. Sí, 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 ni hablar.
Del algoritmo.
Es genial, obvio, sí, es genial, es buenísimo eso de ver videos, de interesarse, de buscar, eso es excelente. Sí. El otro día, en una de las entrevistas que me estaban preguntando bueno, qué sentía yo y todo ese tipo de cosas. Y una de las cosas también que siento, lo cierto es que uno siente que ganó un poco ya. O sea, poder hablar y poder contagiar este entusiasmo y que por ahí otros se interesen por estos temas, a mí me encanta, es genial, es buenísimo.
Sí, está bueno también como conversación. Prefiero mil veces hablar de estos temas que de otros. Hay algo profundo en todo esto, ¿no? Como es tan difícil la realidad que a veces es mucho más lindo y decorativo hablar del espacio, pero bueno, pasan muchas cosas. A mí me preocupa si en algún momento los satélites de Elon pueden chocar y pueden, viste que ya se están quejando acá en la Argentina que impiden la observación astronómica. No hay una respuesta con eso.
Están haciendo el piquete a Elon Musk, los muchachos, el satélite le está rompiendo.
Estamos ya no al frente, ¿sí?
Hay un telescopio, aprovecho, que en Parque Centenario, no sé si saben, la Asociación Amigos de la Astronomía. Ajá. Yo me acuerdo de
sí, es muy conocida la asociación, sí.
Tienen este telescopio que es de los últimos telescopios manuales, con una cúpula. Y un día de noche despejada, una noche despejada tal vez de verano, se puede ir ahí. Yo ahí vi por primera vez con mis propios ojos Júpiter y me encontré con la mancha roja de Júpiter y la primera sensación que me invadió en el cuerpo era que Júpiter me estaba observando a mí.
Es increíble.
Realmente sentí eso, dije ¡wow!
Sí.
Y fue un telescopio que trajeron los franceses en 1850 como regalo de esa época que se hacía. Tremendo telescopio en Parque Centenario. Recomiendo mucho ir. Hay unas señoras muy simpáticas que te explican todo. Es atrapante el espacio. Porque es realmente nos da la dimensión de lo pequeño que somos.
Realmente, Santi, como vos decís, la verdad que son experiencias muy, muy lindas. Está buenísimo que esto la gente se entere y que por ahí se interese un poco más. Ir a acercarse a un planetario y poder ver y escuchar una charla. Y tener la oportunidad de ver a través del telescopio es increíble, la verdad que es muy lindo. Y más que nada por ahí para los más chicos. Sí. Vos sabés que, mi viejo es profe, fue profe, o sea, ya ahora está retirado, está jubilado, pero profesor de ciencias. Y me acuerdo que cuando éramos muy chicos venía un planetario a la escuela y era increíble, y los chicos se fascinaban, se quedaban todos prestando atención. Se sumergían en el tema, así que sí, es algo increíble, es fascinante, sí, es muy recomendable poder interesarse y ir a esos lugares.
De chica el planetario era de mis lugares favoritos, un lugar también común, pero era, me acuerdo que me habían llevado en la primaria de excursión al planetario y es como esas cosas que no te lo olvidas más todavía hoy.
No te lo olvidas, es verdad.
¿Saben que hay un secreto en el planetario de Buenos Aires que casi como el obelisco tan emblemático y tan representativo de la ciudad, ¿no? Y hace muchos años, me acuerdo de leer una columna que cuando Ray Bradbury, el autor de Crónicas Marcianas, muy famoso en su época, en la década del 50, 60, vino a Buenos Aires, le contaron que en el planetario tiene tres columnas o tres como plataformas, tres grandes bloques de cemento que sostienen toda la esfera. Y en uno de esos bloques de cemento se está puesto un ejemplar de Crónicas Marcianas enterrado en el cemento del planetario de Buenos Aires.
Hermoso.
Un dato de color.
Hermoso.
Que creo que se lo habían dicho a Ray Bradbury, se lo contaron cuando visitó Buenos Aires y le parecía.
Mirá qué interesante, popular, Santi. Sí, bueno. no lo sabía, mirá vos.
Estás escuchando un podcast original de Congo. Somos un medio independiente y nos mantenemos a través de aportes de una comunidad que apoya nuestros productos. Si te gusta lo que hacemos, asociate al Club Congo a partir de 200 pesos en congo.fm/comunidad. Y si vivís en el exterior, podés hacerlo a través de PayPal. Sumate al Club Congo.
¿Qué hay en Madrid vinculado al espacio? ¿Hay un planetario, algo similar?
Hay un planetario que tiene así la forma de micrófono gigante también. Muy divertido para ir con chicos. Yo fui con mi hija. Acá en Europa está la Agencia Espacial Europea, que es España, Italia y demás. Participan en los experimentos y demás. Pero bueno, es...
El Museo de las Ciencias en Valencia es muy hermoso. Es relativamente nuevo. No lo tenés tan lejos. Es muy lindo. Es para pasar un día con con la niñez.
Lo lindo de España es que es un país ínfimo. O sea, Argentina es ridículamente gigante. Acá te tomás el auto 2 horas y estás en todos lados. En Argentina son otras distancias. Así que voy a aprovechar. Te tomo el dato, Juli.
Dale. Bueno, Marco, ¿qué podemos hacer para ayudarte, no? Para hacer algún tipo de campaña, ¿no? Algún tipo de peticiones que podamos hacer circular. ¿Qué te parece?
No sé qué se podría. Realmente creo que, realmente creo que está más que nada en manos de allá de cómo se Elon y Osaku, así que bueno, lo dejamos en manos de ellos y por favor que me elijan. Y quiero ir.
Olvídate, arranca la campaña ya mismo, activamos todo el troll center hasta que Elon no se ponga las pilas. Primer astronauta argentino que va a la luna.
Sería una locura, Sandy. Fíjate.
Empieza la campaña.
Tuiteó ayer o antes de ayer, puso oh, by the way, going to the moon. Como la tiró así, going to the moon, como si nada.
Claro.
El único tipo que lo dice y decir, pará.
Claro.
¿Cómo me gustaría mirarlo cuando tuitee? A ver la cara que pone.
La risa, pues es muy buen tuitero, maneja la ironía y el cinismo genial, perfecto.
Pero tuitea él, ¿no? Tuitea él.
Elon tuitea él.
Siempre él. Bien. Marco.
Tuvo problemas con los reguladores americanos por tuitear boludeces hasta medio de fumón. Una vez tiró Tesla se vibra a 420, así que con el 420 de la cultura canábica y le tiraron de las orejas los de la comisión reguladora que estaba levantando el precio artificialmente de su acción. Y el tipo dijo, después de hablar con los reguladores, no creo en estos reguladores, y como que los mandó a cagar porque es Elon Musk y puede hacerlo, porque claro, es el héroe que necesita este siglo.
Es el héroe.
Tal cual, es el héroe, tal cual. Vos imaginate que sí, cada cosa que dice tiene un impacto terrible. Imaginate que, claro, están todo el día ahí expectando a ver qué dice, qué va a decir.
Levantó el precio de Bitcoin él solo.
Tal cual. O sea, imagínate lo que es terrible.
Más de 50 millones de seguidores en Twitter, sepamos. Es nuestro presidente y todavía no lo sabemos.
Tal cual.
Mucho más poder que nuestro presidente, seguro.
Tal cual.
Le escribo al Troll Center, Santi, entonces.
Vamos, pero activamos las hordas tuiteras. Olvídate, Marquito, vas a terminar en la luna. Y ahí te quiero ver.
Me muero.
Gracias, Marco.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo gigante.
Some people think I'm an alien. Not true.
Me despierto, miro Twitter, verborragia en tu cuenta, hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro. Y tu corazón de níquel viaja en Falcon a mis sentimientos, pero no creas que esto habla de vos. Tampoco es Clubhouse, tampoco es Clubhouse, pero viene Siri, ahí viene Siri, haceme un meme por favor, hacete un meme por favor. Me gusta cuando escribes porque activas las promesas de Elon. 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 Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon.
Fue un podcast de Congo.